Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Parlamento Europeo ha concedido hoy el premio Sájarov 2016. Anualmente la Eurocámara premia a quien lucha por los derechos humanos. Hoy lo han recogido dos mujeres de la minoría yazidí, Nadia Murad y Lamia Ahibashar. Fueron esclavas sexuales del Daesh y han narrado ante los parlamentarios europeos su drama, su experiencia. Cuentan que ha sido atroz. Ambas han pedido con un semblante serio y de dolor, un semblante que les acompañará el resto de su vida. Han pedido apoyo internacional para llevar al Daesh ante el Tribunal Penal de La Haya por el genocidio que sufre su pueblo. Y han solicitado una zona de protección para las minorías en Irak. Cabe recordar, yo he estado allí, que los yazidíes y los cristianos siguen siendo víctimas de un genocidio en lo que para esas bestias era y es su Estado Islámico. La cuestión es que para acabar con esos monstruos, para terminar con las atrocidades que han sufrido tantas nadias y tantas lamillas, hacen falta soldados. Y la decisión política y militar de acabar con ellos. Y para eso, además de colgar pancartitas, hace falta echarle valor y contar los muertos. Los yazidíes son una minoría religiosa kurda que habita, o mejor dicho, habitaba en una zona del valle del Nínive, al norte de Irak. En su religión mezclan aspectos del cristianismo, del judaísmo, también del islam y del zoroastrismo. El Daesh, como con los cristianos, pretende limpiar su territorio de hombres que no respondan a su islam salvaje. Y en cuanto a las mujeres, pues imagínatelo. Premio Sájarov 2016 contra el genocidio del Daesh, en este caso, hacia los yazidíes. ¿Somos conscientes de cómo se soluciona esto? Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne a esta hora con carácter de urgencia a petición de Francia y Reino Unido para analizar la grave situación de Alepo. Corresponsal Juan Fierro.
A esta hora está previsto que comience una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la situación en la ciudad siria de Alepo y las supuestas ejecuciones de civiles por parte de las fuerzas gubernamentales sirias. La reunión ha sido solicitada por los embajadores de Francia y el Reino Unido. Según el embajador francés, Alepo está sufriendo sus días más oscuros, con asesinatos brutales de familias, ejecuciones sumarias de niños y mujeres, casas incendiadas con sus ocupantes dentro y ataques contra hospitales.
La Comisión Europea acaba de presentar una propuesta para tratar de coordinar los servicios de seguridad social en la Unión. Más claridad para evitar de este modo abusos en el sistema. Bruselas, Miguel Sánchez.
Se trata precisamente de eso, de evitar abusos, evitar también que esos abusos puntuales sean vendidos por los populistas como algo común. Entre las propuestas, la Comisión va a permitir que quien quiera buscar trabajo en otro país pueda llevarse su derecho a desempleo durante 6 meses, no durante 3, como hasta ahora. Va a obligar también a que quienes quieran recibir contribuciones sociales de un país hayan trabajado en ese país al menos 3 meses. Para la comisaria Thyssen,
free movement does not mean...
la libertad de movimiento no significa un derecho al libre acceso a la asistencia social. La propuesta tenía que haber sido presentada antes del Brexit, se pospuso para evitar que interfiriera en el referéndum y ahora ve la luz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el Senado continúa la sesión de control al gobierno, donde la vicepresidenta Sáez de Santamaría ha asegurado que las estrategias de los radicales de la CUP no pueden hacer perder la capacidad para gestionar en condiciones Cataluña, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la moderación. Cámara Alta, María Daván.
Al igual que ha hecho Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría aconsejaba a la Generalitat de Cataluña que se aparte de la radicalidad a la que les lleva la CUP.
Creo que la gente de la CUP no respeta ni la ley, ni los derechos de los demás, ni las instituciones que nos hemos dado entre todos. Creo que están absolutamente retratados.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la detención de los miembros de la CUP que se negaron a comparecer ante el juez.
La bolsa ha cerrado con fuerte subida, séptima sesión alcista consecutiva con niveles que no se registraban en los últimos 8 meses, Fernando Mañueco.
La bolsa ha subido un 1,6% hasta 9.331 puntos. En 7 días ha ganado más de un 8%. Se ha disparado hoy Mediaset, ha subido un 6% en la bolsa de Madrid y un 30% en la de Milán, después de que el grupo francés Vivendi haya comprado un 3% de la compañía con la intención de ampliar esa participación. Altas también en Acciona, Gamesa, Inditex, Telefónica y los bancos, animados por la subida del 15% de Unicredit en la bolsa italiana. Unicredit ha anunciado un ambicioso plan de saneamiento. Por su parte, la bolsa de Nueva York marca en este momento nuevo máximo histórico.
En los deportes, Fernando Alonso despeja dudas si liga su futuro a McLaren. Luis Munilla.
Sí, su nombre ha sonado en los últimos días como posible sustituto de Rosberg en Mercedes. Ya venía contando Carlos Miguel en COPE que esa posibilidad se alejaba, y el propio Fernando Alonso, hoy en declaraciones difundidas por su escudería, ha asegurado que su único objetivo es ser campeón del mundo con McLaren, porque dice que cree en el proyecto y está comprometido con él. Tenemos deporte en directo. Está jugando el Fútbol Club Barcelona un amistoso por contrato con su patrocinador en Doha ante el Al Ahly. Y no es que tenga mucho interés el partido, pero por lo menos el Barça lo está saldando sin incidentes, José Luis Gil.
Hasta la fecha no hay incidentes en ese partido, que en realidad ha tenido solo 17 minutos de historia, los que han tardado Suárez, Messi y Neymar en perforar la portería del equipo de Emiratos Árabes. En el minuto 31, el tridente en bloque y Piqué al banquillo, a punto de comenzar la segunda parte de este compromiso contractual del Barcelona en Qatar, Barça 3 al Ahly 0.
Por cierto, que ha dicho Luis Suárez en la prensa uruguaya sobre su ausencia entre los tres finalistas al Balón de Oro y al Premio de Ver de la FIFA, que hay futbolistas con más marketing que él.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo sigue despejado y tenemos 11 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, hay bastantes complicaciones a esta hora. En la A2, un accidente en el kilómetro 19 provoca 6 kilómetros de retenciones entre Alcalá de Henares y Torrejón, sentido Madrid. Hay problemas también en la A6 entre Majadahonda y El Plantío, sentido entrada. Retenciones en la A1 en la Cuesta de los Dominicos, en la A5 en Móstoles de salida, en la A3 en Rivas, también de salida, y en la M40 entre Hortaleza y Coslada, también entre el cruce de la M607 y los túneles del Pardo, sentido A6, y además en el acceso a la A5 en el barrio de la Fortuna. Y anoten nuevas complicaciones en cercanías. La compañía informa de demoras superiores a 25 minutos en las líneas C7 y C8B en el trayecto que une Atocha con Guadalajara por la avería de un tren. A primera hora de la tarde, una avería en el fluido eléctrico ya subsanada provocaba fuertes demoras en estas mismas líneas y en otras tres más. Continúa la información en la tarde.
Más noticias a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna de Juan Pablo Colmenarejo. Seguro que te ha llamado la atención la historia y por eso queremos aclararla. El próximo mes de julio, el gobierno, el Ministerio de Fomento, podría asumir la primera autopista de peaje en quiebra. Ya sabes, estas famosas radiales, por ejemplo, a las afueras de Madrid. En España habría 9 autopistas en esta situación. ¿Qué va a pasar? ¿Se podrán seguir utilizando? Vamos a indagar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En su momento se pensó que construir autopistas de peaje para salir o entrar en Madrid, por ejemplo, podría ser una solución para agilizar los accesos y las salidas. El tráfico es uno de los principales problemas de toda gran ciudad, lógico. Y hubo quien pensó que si se construían nuevos accesos, pues sería negocio para todos y se solucionaría un problema. Un buen negocio para el conductor, que no se vería atrapado en atascos interminables por, en principio, poco dinero. Un buen negocio para las constructoras que recibieran la concesión y un buen negocio para el Estado, que pasados unos años recibiría esas infraestructuras. Bueno, el tema es que años después es una realidad que esas 9 autopistas que se encuentran en quiebra están tal cual, en quiebra. No se ha llegado a un acuerdo con los bancos acreedores para revertir su situación, para evitar su liquidación y que no sean cerradas. Bueno, para que no se cierre, entonces el Estado asumirá ese agujero. Será el Estado quien decida entonces cómo gestionarlas. Al menos eso es lo que apunta el nuevo ministro. Vamos a repasar la situación y vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Rubén Corral, ¿qué tal?
¿Qué tal, Espósito?
Oye, esas 9 autopistas, ¿cuáles son?
Vamos a ver, estas 9 autopistas quebradas o en riesgo de liquidación son las radiales madrileñas, la 2, la 3, la 4 y la 5, la M12, que es el eje del aeropuerto de Barajas, la AP41, que une Madrid y Toledo, la AP36, que une Ocaña con La Roda, la circunvalación de Alicante y la que une Cartagena y Vera.
Vamos a quedarnos en la Comunidad de Madrid, donde hay 6 autopistas, casi todas las que ha dicho Rubén. Ángel Correas, jefe de información de Madrid. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas.
Varias preguntas. La primera, ¿se usan?
Bueno, digamos que son útiles para sortear atascos de hora punta y sobre todo, que es el kit de la cuestión, el uso ocasional que se puede hacer en determinadas operaciones salida, por sí, ejemplo, cuando
eso no hace rentable una autopista.
Claro, ese es el problema, que se usan ocasionalmente si uno se entera que hay un accidente de entrada a Madrid por la 5, entonces sí, mucha gente coge la radial y sobre todo, yo voy a salir de Madrid, me voy de Puente, hay un atascazo monumental, pues evidentemente coge la radial, para eso sí valen, claro.
¿Cuánto cuesta?
Bueno, ¿cuánto cuesta la radial? Depende de la fecha y de la hora. Mira, la R5, que es por ejemplo la que yo conozco, soy usuario de ella ocasional, por ejemplo, salir de Madrid un viernes por la tarde me cuesta 1,35 el primer tramo y 3,15 el segundo. En total, unos 4,5 € por hacer 31 kilómetros. Bueno,
para ir al aeropuerto te cuesta o 1 o 50 céntimos.
O 1 o 50 céntimos, sí, además son tarifas reguladas por, sí, por el Ministerio de Fomento. Sí,
sí. ¿La inversión de cuánto fue?
Bueno, la inversión es diferente porque no todas las radiales miden exactamente igual en el número de kilómetros, pero por ejemplo te pongo el caso de la R2, costó en un principio el proyecto unos 500 millones de euros. Esto fue lo proyectado. El gasto final pues sería mucho mayor. Oscilan, para que te hagas una idea, entre los 500 y 700 millones de euros más o menos.
En cuanto a la deuda que se calcula, deuda que se acumula, Rubén, ¿cuánto es?
Vamos a ver, los bancos que en su momento prestaron el dinero para su construcción pusieron sobre una mesa aproximadamente unos 3.500 millones de euros. Sobre cuánto costaría el rescate, SEOPAN, que es la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, hablan de que el Estado tendría que desembolsar unos 5.500 millones de euros. Pero claro, también todo va a depender un poco en el momento en que se vaya a hacer el rescate.
Sobre ese rescate, entre comillas, porque el ministro ha dicho que no es un rescate tal cual. Ahora enseguida lo vamos a aclarar. Se ha hablado mucho tiempo, pero incluso ha habido planes de posibles acuerdos, que si una quita, que si no. En cualquier caso, no ha habido acuerdo.
No, con Ana Pastor en el Ministerio se llegó a hablar de un plan de rescate que suponía una quita del 50% sobre los créditos y que se pagara el resto de la deuda en un plazo de 30 años, pero contó con la oposición de los acreedores.
Ángel.
Mira, quería apuntarte un dato que me resulta clave. Por ejemplo, cuando se inauguró en 2004 las radiales, la R2 esperaba que asumiera el 30% del tráfico de la carretera de Barcelona, que absorbiera unos 30.000 vehículos. Ahora mismo, según los datos del Ministerio de Fomento, lo que absorbe al día de media son unos 5.000, lo que está muy lejos de esos 30.000. Eso habla, por ejemplo, esto ocurre en todas las radiales de Madrid, está ocurriendo, ocurre y precisamente habla del problema de rentabilidad que tienen en el número de usuarios. Inviabilidad.
Totalmente. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacer con ellas? Hay dos opciones. Se aprovechan asumiendo el estado de la deuda o se cierran. Claro, el papelón es espectacular porque ahí se invirtió mucho dinero en esa construcción, ¿eh? Julián Núñez es el presidente de SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Vamos a ver qué piensan los que hicieron precisamente esas autopistas y los que les toca gestionarlas. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Hacemos bien llamándolo rescate?
Yo creo que el término no es del todo correcto, porque rescate suena a que alguien te va a ayudar, ¿no? Y esto yo lo llamaría más bien la resolución de unos contratos de concesión con el procedimiento que está recogido en la legislación española, ¿no? Que es el pago de la inversión realizada.
Claro, eso iba a decir, que al final todo esto, hemos llegado a esta situación porque lo han dicho los tribunales, no por una decisión meramente política, ¿o cómo es?
No, es así, es decir, es un mecanismo automático. En España, en la ley de concesiones, desde el año 1973, establece que en el caso de resolución de un contrato de concesión, como es un activo de titularidad pública, la Administración tiene que pagar la inversión realizada pendiente de amortización. O sea, eso está reconocido en nuestra legislación. Lo que no significa que pague ningún beneficio a ninguna empresa, ¿no? Pero simplemente, al ser un activo público, que en lugar de haberse financiado o construido con cargo al presupuesto pagado por el contribuyente, pues se ha financiado por empresas privadas que han anticipado el pago de la inversión y que van a recuperarla mediante tarifas de peaje a sus usuarios.
Julián, a ver cómo te lo pregunto sin pisar ningún callo, pero ante la opinión pública, hago un resumen muy, muy pedestre, ¿eh? Las grandes constructoras al final están en quiebra con las autopistas y hay que soltar la pasta para rescatarlo. ¿Cuánto de matiz hay en esto, aparte de todo?
Pues es todo, vamos a ver. La primera cuestión que en general todo creo que es interesante para los oyentes es que en España una autopista de peaje es una infraestructura pública. Es decir, es igual de pública una autopista de peaje que cualquiera de los tramos de autovías, de los 9.000 kilómetros de autovías que gestiona el Ministerio de Fomento en España.
¿Y los cuales no pagamos?
En los cuales no pagamos. Uh-huh. Entonces, nuestra legislación, básicamente, cuando se abre una obra civil en España, una obra pública, hay dos formas de financiarla, ¿no? Una que es el procedimiento habitual, que son todas las obras, los contratos de obras, se saca licitación pública cualquier tramo de autovía, cualquier actuación ferroviaria, y se paga con cargo al presupuesto, es decir, lo paga el contribuyente. Pero nuestra ley contempla un escenario alternativo que es interesante y se utiliza mucho en España y en otros países, que es que en lugar de pagar el contribuyente esa infraestructura, anticipe el pago una compañía privada, recuperando esa inversión a través de tarifas que se pueden cobrar bien a los usuarios o, en algunos casos, la propia administración pública.
Y eso se supone que es lo que han hecho las constructoras.
Exactamente, es decir, cuando se licitaron estas ocho sociedades concesionarias, no de autopistas, pero ocho sociedades, cuando se licitaron en su momento, la administración pública sacó unos anteproyectos con una definición del trazado, con unas estimaciones de tráfico y con unas tarifas tipo. Las empresas en su momento lo que hicieron fue valorar la construcción y explotación de esas infraestructuras y ahí nacieron las actuales autopistas, que las ocho que habéis citado, nueve, que están ahora mismo en situación concursal.
Rubén.
Julián, una pregunta. Normalmente el conductor no utiliza estas autopistas porque considera que son caras. O sea, son pocos kilómetros para un desembolso que tiene que hacer. Ahora ya no se puede hacer nada porque están en quiebra, pero si a lo mejor se hubiera hecho una política de precios más ajustada, ¿hubiera sido distinta la historia o se ajustaron mucho los precios en su momento?
No, en realidad la curva de si tú relacionas la tarifa de peaje que pagas en una autopista con el tráfico que hay, te sale una parábola. Es decir, a partir de un determinado momento, si subes mucho la tarifa, el tráfico desciende, pero a partir de otro momento, si la tarifa la bajas mucho, no te va a generar mayor captación de tráfico, ¿no? Digamos que las tarifas actuales, que son bajas si las comparas con las tarifas, por ejemplo, que hay en Francia, están recogidas en los pliegos en su momento de contratación de las autopistas y son los valores que fija la administración pública, ¿no? Yo creo que es un valor, si lo comparas con los valores de otros países como Italia o Francia, inferior, ¿eh?
Julián, después de visto, todo el mundo es listo, ¿eh? Y los periodistas sí, especialmente. Empiezo por ahí. Pero, ¿qué falló para que esto se haya ido al garete? ¿La planificación, la crisis, el poco uso? ¿Qué pasó?
Mira, son varios factores. Yo te lo resumiría en cuatro. Vamos a ver. El primero es, estas autopistas, habéis hablado antes de la inversión. Inicialmente, las nueve autopistas, en lo que se refiere al coste de expropiación del terreno, la cifra que se estimó en su momento eran 400 millones de euros. Es decir, cuando haces una concesión de una autopista, tienes que expropiar el terreno, claro, en el que vas a construir la autopista, y el suelo básicamente en España tiene dos tipos de valoración. Si es un suelo urbano, lo pagas a precios de mercado, es decir, usted tiene un terreno en el que puede edificar una vivienda, pues tienes que pagarlo a precio de mercado. Pero si es un suelo no rústico o no urbanizable, pues se paga con unas tasas y unas referencias que hay en nuestra legislación, ¿no? Por ejemplo, si en Madrid se cultiva trigo, pues se hace una capitalización del cultivo de trigo en un terreno rústico y en función del valor que sale, ese es el precio que se paga. Bueno, cuando se licitaron las nueve autopistas, el valor de referencia legal que había para el coste de expropiación eran 400 millones de euros. ¿Qué ha ocurrido en este primer factor? Que hemos pasado a un valor de 2.200 millones de euros. ¿Por qué? Porque los tribunales de expropiaciones, los tribunales superiores de justicia hasta el Tribunal Supremo, han considerado que ese suelo sobre el que se ha construido las autopistas, aun siendo rústico, estaba dentro del concepto de acecidad y, por lo tanto, se ha incrementado notablemente el coste de inversión. Por lo tanto, pasamos de 400 millones de euros, que inicialmente iba a costar la expropiación, a un coste del entorno de los 2.200 millones de euros.
Es el primer factor.
Ese es el primer factor. El segundo factor, que esto es, por desgracia, habitual, ¿no?, en los negocios de concesiones, es que, aunque es, aun siendo un activo de titularidad pública, la administración por lo general pues suele siempre introducir modificaciones en este tipo de infraestructuras, ¿no? Se piden nuevos enlaces a las autopistas. Estas autopistas tienen además, son 710 kilómetros en total, pero hay 185 kilómetros que son libres de peaje, entre ellos la M50. Entonces se piden muchas modificaciones, de mejoras del trazado, de cambios de rasante, en lugar de hacer aquí un desmonte, quiero que hagas un túnel. Entonces todo eso supuso también un incremento de inversión de 480 millones de euros, que es un segundo shock que se incorporó en las autopistas, porque además la tarifa es elástica hasta cierto punto, es decir, tú no puedes repercutir esos incrementos de inversiones subiendo la tarifa porque no es elástica, como ya he dicho, perderías tráfico, ¿no?
El tercer
factor es que también en Madrid, y esto sí puede ser una falta de planificación, se han mejorado algunos de los tramos libres de acceso a Madrid, ¿no? Es decir, en las autovías de primera generación, en algunos tramos se ha ampliado capacidad, donde había antes dos carriles, ha habido tres, y claro, eso le resta eficiencia y eficacia a la autopista, porque si facilita...
Si me han mejorado, digamos, mi carretera, no pago la por la otra.
Efectivamente, ¿no? Entonces eso es algo que desgraciadamente ha ocurrido, y es
un tercer factor. Bueno, desgraciadamente o no.
Bueno, digo desgraciadamente porque, claro, lo que no tiene sentido, siendo ambos activos de titularidad pública...
Te entiendo, que se haga dos veces.
Claro, hay que maximizar, claro, ¿no?, la capacidad de transporte que tenemos.
¿Y
¿no?
la cuarta, Julián?
Y el cuarto factor es la crisis económica. Es decir, en el mundo concesional hablamos siempre de inversiones muy, muy relevantes. Aquí son más de 3.700 millones de euros de inversión. Inversiones que se tienen que recuperar en el muy largo plazo, y en todos los países hay unos mecanismos de reequilibrio económico-financiero del contrato. ¿Qué es esto del reequilibrio económico-financiero? Pues es que cuando, por causas que no dependen de la decisión o gestión del concesionario, uh-huh, necesariamente hay que reequilibrar el negocio para que no entre en concurso o en default. Y en el caso concreto de todas estas autopistas ha ocurrido una crisis económica sin precedentes en España, pues que ha significado que el tráfico, a pesar de que está creciendo hoy en día, esté en niveles por debajo del 50% de los que teníamos antes, ¿no?
Haría absolutamente imposible, inviable, imposible, pagando el peaje, que esto fuera rentable.
Claro.
Al final, ya como conclusión, Julián, ¿de cuánto dinero estamos hablando en ese mal llamado, insisto, rescate? ¿De cuánto dinero?
Bueno, el impacto, digamos, que tendría el pago de la inversión realizada pendiente de amortización, según nuestras estimaciones, está del orden de los 5.700 millones de euros. Dentro de esa cifra están los pagos de expropiaciones pendientes que tiene que hacer el Estado, que son del orden de 1.200 millones de euros. O sea que estamos en unos 4.500 millones de euros en lo que se refiere al pago de la inversión realizada pendiente de amortización.
O eso, o se cierran.
Bueno, no, yo no creo que se vayan a cerrar. De hecho, el Ministerio de Fomento, el ministro ha sido muy claro. Es decir, hoy en día no está en duda que estas autopistas van a pasar a ser gestionadas por la Administración Pública, por el Ministerio de Fomento. Lo que, digamos, está encima de la mesa son dos alternativas. Es decir, aplicamos la legislación española, tenemos que resolver los contratos, el Ministerio de Fomento pasaría a gestionar las autopistas, pero hay que pagar la inversión realizada, que son esos 4.700 millones de euros que he indicado anteriormente, uh-huh, y eso, claro, pues tiene un impacto en el déficit público que, evidentemente, pues va en contra del interés público. O podemos intentar encontrar una alternativa que, en cualquier caso, va a significar que igualmente el Ministerio de Fomento siga seguir gestionando, pero para encontrar esa alternativa pues hay que poner de acuerdo a los acreedores financieros, acreedores comerciales, accionistas, etcétera, ¿no? Hay poco plazo, está muy difícil, ya lo ha dicho el propio Ministerio, uh-huh, pero yo entiendo que mientras tengamos algo de plazo, que lo tenemos, para intentar explorar alguna vía alternativa, desde luego va a favor del interés público, porque las autopistas van a seguir funcionando, no se va a interrumpir el servicio, como ha dicho el ministro.
Y el agujero del
déficit. Pero evitaremos el agujero en el déficit, claro, que es el mayor problema a día de hoy.
Julián Núñez, presidente de SOPAN, gracias por las aclaraciones. Seguiremos en contacto porque el tema continúa, ¿eh? Gracias, Julián.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Chao, chao. Adiós.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El hombre más viejo de Europa cumple hoy 112 tacos, se llama Paco, vive en Bienvenida, en Badajoz.
Su truco, una copa de vino en las comidas, claro, vida sencilla y no levantarse de la cama antes de las 11 de la mañana.
Yo nada más cumplo la primera.
Aunque ha confesado su hija Antonia, de 80 años, que no lo levanta antes porque se cansa. Pobre, hoy encima ha agradecido todas las felicitaciones.
Un millón de gracias a toda persona que se encuentra con valor y con cariño a mí.
Nacer y vivir en
pues
este
tío,
pueblo.
Habla así, tiene, ¿sí?, 112 años el hombre. Joder, qué fantástico, un crack.
Es genial, mira, nacer y vivir en este pueblo en Bienvenida es un seguro de longevidad. 32 de sus 2.300 habitantes tienen más de 90 años. Francisco ha descubierto hoy una placa de recuerdo en su calle y después se ha ido a echar la partida con los amigos al bar.
Qué bueno.
Va en silla de ruedas, pero no necesita ayuda para subir las escaleras. Se levanta y anda, dice que cuando la necesite se morirá.
Qué bueno. También estáis hablando de este lío de las autopistas de peaje en Quiebranec.
Y nos dice Marcos que la clave puede estar en su precio. Si se pone una tarifa baja, los conductores utilizarán más estas vías. Ganamos a la hora de evitar atascos. Otro oyente nos dice que es conductor de autobús. ¿Por qué no las dejan gratis para nosotros? Hablo de la de Toledo. Es mortal por las mañanas y las salidas por las noches. Y Marisa nos dice que este tipo de vías las podrían habilitar para camiones y autobuses con una tarifa fijada y que no sea desorbitada.
Esta sala de espera, sin esperanza,
estas pilas de un timbre que se secó.
Joaquín Sabina anuncia disco y gira en 2017.
Las entradas para los primeros conciertos se ponen a la venta el 16 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Sevilla 18 de junio, Madrid 21 de junio, Barcelona 28 de junio, Bilbao 7 de octubre y Zaragoza 11 de octubre.
Partida por la mitad. Estos besos de Judas.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
Este cambio de acera de tu cadera.
En minutos, curso avanzado de heavy periodismo.
Este arrabal sin grillos en primavera.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expositocope y en facebook.com/latardecope.
El seguro con todo es mucho más que pagar muy poco por él. También es disfrutar de la recogida y entrega de tu coche reparado en el lugar donde tú decidas, cualquiera. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Sabes quién ha estado en el bar? Paco.
¿Paco? No le veo desde que le robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. Anda con historias y papeleos para arreglar los destrozos del robo y lleva cerrado más de un mes.
Madre mía, nos pasa eso a nosotros en el bar y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, pues aquí tiene su bombona. Ah, y el cheque carburante, y el jersey, y el libro...
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios. Porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
¿Qué es ese amigo de la infancia que lleva 56 mensajes sin contestar? Te envía un mensaje justo el día que te compras un Ibiza, es normal. Lo que no es normal es que ahora puedas llevarte un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y lo que ya no es para nada normal es que incluya seguro a todo riesgo durante el primer año. Oferta válida hasta fin de mes para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Infórmate en Seat.es.
¿Por qué a mí? Si soy buen conductor.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vamos a salir, ¿te vienes?
¿Qué va? Tengo que estudiar.
No te cunde nada, tienes que hacer algo. ¿Quieres mejorar tus notas?
Pues claro.
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es.
Institutopascal.es. En Legalitas te ayudamos a reclamar el IRPF abonado por tu prestación por maternidad. Si la cobraste a partir de 2012, llámanos. Podemos ayudarte a reclamar la devolución del IRPF que tuviste que abonar a Hacienda. Una sentencia acaba de dar la razón a una contribuyente. Solicítalo antes de que se acabe el plazo. Legalitas, 902 100 140.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En plena vorágine navideña, con ese buen rollo y ese espíritu que llevarnos mejor es lo que se lleva en estas cosas, como en la dirección de Podemos, por ejemplo. Nada como tener un rato para hacer nuevos amiguitos y, por Dios, qué cursis son estos dos, ¿no? ¿Eh, Julius?
Pero para volverse
pero
loco.
Tremendo. Bueno, si arrancamos una nueva edición de nuestro curso avanzado de Heavy Periodismo para Ciudadanos Expertos es para aprender. Aquí está el alma de la fiesta con su gorro de cuernos de reno.
Sí.
Cuernos
de reno.
De reno.
Quítame este.
Julio César Herrero, buenas y navidades tardes. Salao.
Hola, Expo.
Hola,
a mí es que es pasar el puente de diciembre y me estalla así como, como unas ganas por celebrar la Navidad.
Pero eso ya empieza en noviembre, ¿esto?
Sí, pero yo es ir acercándose, y es, igualables a las, qué sé yo, a las de Manuela Carmena por armar ahí el Belén, ¿eh? Es una, ella ha empezado por la Gran Vía. De momento y hasta que no haga la radio peatonal, yo te voy a ir contando titulares que he seleccionado para esta semana.
Por cierto, va a haber que seguir muy de cerca la radio esta que va a poner en marcha porque
sí.
Se avecinan grandes lecciones de heavy periodismo ahí.
Es muy probable, ¿verdad? No hay más que ver quién la dirige, como marque pauta, ¿eh? Bueno, Antena 3, Noticias, pues había un fiel oyente que se llama Rodri, que estuvo muy pendiente de lo que iba publicando Antena 3 Noticias, la UER, y nos mandó este titular que dice así. Un vidente asegura saber dónde está Diana Kerr y quiénes fueron sus captores. Un vidente, ¿eh? Expo, ¿qué te parece?
Mal.
Podría haber sido la Guardia Civil, la Policía Científica, Mortadelo y Filemón, pero no. La noticia es que un vidente, o sea, una persona que hace predicciones por medios que no se basan en la razón,
el café,
ahí es de los pozos, sí. Pues sabe dónde está la muchacha, según Antena 3. Pero lo grave no es que haya un vidente que sepa dónde está Diana Kerr y no lo diga, no, sino que haya un heavy periodista de Antena 3 Noticias en el mismo planeta que el nuestro, que vaya y se marque un titular sobre esta... Tápate los oídos, hazme un favor, un momentito.
Vale,
tápate los oídos, hazme el favor. Sobre esta... herda de noticia. No hay titular serio porque esto no es una noticia. No tengo ningún titular alternativo. No lo tengo.
Con un vidente no se puede hacer noticia.
Esto es una basura. Pero como es Navidad, vamos a tener una buena acción apoyando a nuestro heavy compañero de Antena 3 con alguna propuesta de heavy titular alternativo muy propia de la cadena, como por ejemplo, un vidente asegura conocer el paradero de Diana Kerr. Se lo contamos enseguida.
Volvemos en 7 años.
Sí, podrían decir, se lo contamos enseguida a la Guardia Civil.
Claro,
a lo mejor le interesa.
Y si eso lo denunciamos, si nos da tiempo. Ay, qué pereza. Bueno, hay más noticias. Mira, sí, en El Comercio, que es un periódico de Asturias.
El Tierra.
Correcto. Sí, ahí está. Bueno, que sin ganas de alarmar, los compañeros de El Comercio titulaban así, ojo, queridos alumnos. Es que como va leyendo por delante,
tú
sepan ustedes que...
Tú puedes ser uno
de ellos. Tengas la menor duda. Estoy ahí. Este es el titular del Comercio. Escuchen, alumnos. Uno de cada tres asturianos desconoce que es portador del VIH.
¿Solo? Bueno, mira, entre Kini, Fernández y tú, uno de los tres.
Pues sí.
Por ejemplo. Correcto,
está bien, claro. Leído. Esta es la cosa. Esta es la cosa. Mira, mira, mira.
Digo,
que a mí me
he
da...
dicho tres al tuntún.
Al tuntún, pero no, pero uno de esos, claro, tres seguro que lo desconoce. Porque mira que a mí me da. Que... A mí tú me das dos números de dos cifras.
Villa.
Que, por ejemplo, si tú dame de tres en tres y hay uno que no sabe que lo tiene.
Madre mía, qué disgusto se va a llevar ese.
Ahí estamos. Ojito.
Uno de cada tres asturianos son, sí, un huevo, gente.
Pero ahora te lo voy a contar y parte del otro. Porque a mí tú me
perdón,
das...
Perdón, nunca me lo has dicho. Perdón, por el chistecito. Perdón. Bueno, venga, tío.
Decía yo, que tú me das a mí dos números de dos cifras para sumar y tengo yo que bajar la música para concentrarme, que esto pasa muchas veces, ¿eh?
Sí.
Pero nada como conocer mundo y leer periódicos para subirme el ego matemático. Porque, mira, teniendo en cuenta que en Asturias habrá pues poco más de 1 millón de habitantes, si hacemos la regla de tres con el titular que nos daba el comercio, nos sale que en la tierra mía de Don Pelayo hay nada más y nada menos,
por cierto,
que unos...
qué gran tipo aquel Pelayo, ¿eh? Menos mal, si no, ya sé cómo estaríamos ahora. Bueno, sigue.
Por allí no pasaron. Decía yo que no hay nada más y nada menos que unos 333.000 asturianos que son portadores del VIH, según el comercio, o lo que viene a significar casi el triple de los casos que estaban contabilizados a día de hoy en España.
Pero ojo, hablamos ¿qué? Entre Cantabria y Lugo.
Correcto, ese, o sea, trozo, y, el trocín
de,
ese
de los
tierra,
picos de Europa para arriba.
Correcto.
Hay todo apelotonado.
Y hasta el mar,
vale,
¿eh?
Vale.
O sea que no hay por dónde salir. Bueno, pues que se dice de los vascos que son exagerados, eso es que no conocen a los asturianos y menos a este pedazo de heavy periodista del comercio, ¿eh? Menos mal que no hay nada como que te den bien en las redes sociales para darte cuenta que algo falla en el titular y al rato lo cambiaron. Pero ya estábamos nosotros ahí para pillarlo. Cambiaron el este por otro. Uno de cada tres asturianos infectados por VIH desconoce que es portador.
Que no es lo mismo.
¿Qué va a ser lo mismo?
Claro.
¿Qué va a ser lo mismo? Ay, Dios. Pero como en este nuestro curso, decía yo, siempre estamos al lado del inconsciente y del alarmista, tenemos una propuesta para el asturiano. Oye, escucha tú. Mira, uno de cada tres asturianos desconoce que es portador del VIH. Los otros dos ya se han debido de hacer a la idea. Y así quieres, lo pones todo, a dos columnas,
claro,
y ya está. Que, es que de verdad...
Hay más de salud.
Hombre, mira, no nos vamos a apartar de esa sección. Porque hace pocos días, el diario El País, el diario en español, global, nos sorprendía por muchas cosas. Tú bien lo sabes, pero en este caso...
Sí, no sé si el diario o el jefe, pero vamos, sí.
En este caso, decía yo, por un titular que decía así, escucha, fumar menos de un cigarrillo al día también mata.
Menos de un cigarrillo, ¿qué quiere decir? La pava, o sea, que vas por la calle y coges una colilla y te chupas ahí la colilla del alquerque del árbol, ahí, tío, guarro. Abrimos uno, vamos entre los tres del SIDA. Los tres azules. Joder, qué asco. O la palma de una cosa, la palma de otra.
Calla, déjame que no me da tiempo luego, ¿eh?
Es El País, ¿eh?
Ay, Dios, sí, correcto.
Venga,
periódico
tira.
Influyente. Decía yo que no dejábamos esa sección ni las matemáticas. Vamos a ver e intentar analizar lo de fumar menos de un cigarrillo al día. Porque, a ver... O la OMS ahora hace los estudios según las caladas que arreas al
que
tema.
Que puede ser.
Que puede ser, ¿eh? O es que ya te mueres aunque no te fumes ni los cigarrillos de chocolate. Una dicotomía difícilmente salvable esta, pero que si leemos el resto de la noticia, pues descubrimos que a lo que se refiere el heavy titular del País, no es que te mueras sin fumar, que también, sino que los fumadores esporádicos multiplican por 9 su riesgo de morir de cáncer. Claro, esto es un titular un pelín más claro para mentes más llanas y despobladas, ¿eh? Menos mal que a nosotros, los heavies, periodistas, nos dieron un sentido más, ¿eh? Por ausencia del de la vista y el oído, y nos permite crear titulares alternativos, incluso mejores que el del País. Por ejemplo, escucha, amigo del País, para la próxima. Fumar menos de un cigarrillo al día también mata, así que aprovecha y fúmate media tabacalera. Por ejemplo, si te parece, y si el titular es largo, espera que te lo acorto. Por ejemplo, fumar te puede matar, no hacerlo te lo asegura. Y ya está.
Y ahí está, y ahí lo dejo.
Ahí lo dejo. Ay, qué pereza, dan algunos, da igual que estén en prensa de referencia.
Oye, ¿no hay deportes?
Hombre, mira, Vamos a terminar con buenos humos, ¿eh? Poquito de deporte sano, equilibrado y beneficioso, ¿eh? Como el titular de Marca que nos lo hacía llegar otro oyente, es, da la sensación de que no curramos, pero yo
no,
te juro
pero
que
curramos
luego...
recibiendo.
Sí, 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 claro. Pero te juro que luego hacemos algo. Se llama José Luis Galán, el oyente, y este es el titular de Marca. Soberbia reacción del Huesca a base de cabezazos. Dale, hermosa. A mí también. Deportividad en estado puro. Ángelus, la de los jugadores del Huesca, como bien dice nuestro...
Se liaron ahí.
Sí, exacto, compañero de Marca, que lograron dar la vuelta al marcador a base de cabezazos. Porque debe ser que cuando iban perdiendo 2-0, pues intentaron hablar con los jugadores del rival y cuando ves que, oye, la otra parte no hay predisposición...
Acuérdate Zidane con Materazzi.
Por ejemplo, ¿eh? pues mira, igual hasta tomaron ejemplo como las cabras y ala, ¡ay, a cabezazo! Hasta conseguir el objetivo, Bueno, pues lo mismo pasa con el heavy periodismo, que puedes esperar a que te llegue la inspiración o empezar a darte porrazos contra el teclado hasta que te salga cosas tan brillantes como esta, del compañero de Marca, que con haber titulado el Huesca logra empatar gracias a dos remates de cabeza, habría sido suficiente, pero no. Así que tú, el de Marca, que ya ve que nunca decimos los nombres por no hacer daño...
Más.
La próxima vez... que quieras titular algo como lo que pasó en el partido este referido, te damos esta idea. El Huesca pone tablas en el marcador a cabezazos, que ya es conjugar el todo. La expresión, el poner tablas, la jerga específica. ¡Ay, Dios, qué pereza dan algunos! Mira, cómo mola. Esto, ¿puedo seguir diciendo que manden titulares, no?
Sí, incluso puedes decir a dónde.
Sí, a la dirección de Twitter, a la mía, que luego elige el otro, pero alguien hay que poner.
No, elige Luis del Val. ¿Qué?
Sí, o que invito
todo, todo es Luis del Val.
Siempre.
Quien lo redacta y quien lo elige, todo es Luis del Val.
Pero mientras tanto, lo puede mandar a este, que es arroba JC Herrero, y hoy se lo paso a Luis del Val y ya él decide.
Y, no, y nosotros lo leemos.
Correcto, claro. O se hace un soneto, qué sé yo.
Pringadillos.
Ahí estamos.
El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha lanzado un vídeo que resume este 2016 a través de las publicaciones en la red social, Nekane.
Y lo describe como un año difícil para mucha gente alrededor del mundo. Ha sido un año de cambios y de muchas pérdidas. Los enfrentamientos raciales en Estados Unidos, la crisis de refugiados, el Brexit, las muertes de Mohamed Ali, Prince o David Bowie, también grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Río, la Eurocopa y el papel de Islandia, la elección de Trump e incluso Pokémon Go. Pero termina el vídeo, lo que da esperanza es que incluso en nuestros momentos más oscuros fueron capaces de sacar un poquito más de luminosidad.
We don't know what the something is. But we are going to do something that is
Se me ocurre una cosa, Espósito.
¿Qué?
¿Por qué no hacemos el resumen de lo que no ha pasado?
Ostras, pues sí, es una buena idea.
Hillary Clinton ha ganado.
Venga, va.
Venga.
Te lo compro.
Venga.
Otro día.
La semana que viene.
Te lo compro.
Venga.
Venga.
¿Ves? Me sale así un rato tonto.
Un rato tonto, dice. En las redes seguís hablando de la quiebra de las autopistas de peaje.
Hemos hablado de ello aquí en la tarde y nos dice Juan Manuel, ¿por qué en las autopistas de peaje las motos pagan igual que los coches? Tienen la mitad de ruedas y pesan mucho menos. Enrique, si cobraran la mitad de lo que cobran,
ya,
la gente las usaríamos más. Estamos en crisis y parece que las autopistas no se han enterado. Y dice Manuela, la verdad es que es mucho dinero, pero ya que están hechas, ¿las vamos a desaprovechar?
Esta te gusta, ¿no?
Sí, mucho.
La BBC ha entregado esta noche los premios de la música. Coldplay se ha llevado el galardón a Mejor Artista del Año.
Además, ha estado muy bien merecido el premio, Espósito. Y eso no me lo vas a discutir. No pudieron acudir a recibirlo porque están de gira en Australia. Tampoco ha ido Adele, otra de las protagonistas de la noche.
Pero nadie va a recoger los premios.
Nadie. ¿Para qué?
No, vergüenza.
No, pero esto se ha hecho un Bob Dylan. Espérate. Se ha llevado el premio a Mejor Álbum del Año, también a Mejor Canción del Año. Mandó un mensaje diciendo que estaba en Los Ángeles de vacaciones y entonces que no se iba a ir hasta Londres.
Te venía mal.
Pero le ha pedido a Robbie Williams que suba al escenario por ella y que recoja el premio.
¿También se ha equivocado?
No, lo ha hecho bastante bien.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, Mensajes en el 607-150602.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En casa ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, si un hijo quiere ir a comer a un chino, una madre se preocupa por la igualdad de género.
Ni chino ni china. Hoy se come en casa.
Sin embargo, nadie se plantea esto.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Qué pasa?
Se me ha ocurrido otra cosa.
Joder. Pero vamos a ver.
Pero hay que
el tema está en que se le acaba de ocurrir a John Uriarte, para un día de estos, sí, hacer cosas que no han pasado en este 2016. Y para hacerlo como si hubieran pasado.
El resumen de lo que no ha pasado.
Hillary Clinton, presidenta de Estados
Unidos. Por ejemplo. Ese es el primero.
Sánchez.
De ahí para...
Presidente. Pablo Iglesias.
Pero vamos
vicepresidente.
A ver, vamos a ver, con moderación, porque lo que es ciencia ficción lo hacemos otro día.
Ya, pero oye, al fin y al cabo.
Pero bueno. De todas... Es verdad, tienes razón. No te...
El Atleti de Bilbao juega la Champions. Juega la Champions.
¿Qué?
Qué mala leche.
Yo fui a, a ver una...
ser, ¿no?
¿Piensas que yo fui a ver una final del Atleti de Bilbao vestido del Atleti? Barça-Sampdoria en Wembley. Porque dijimos a unos amigos, como creo que no vamos a ir...
¿Eso fue el día que ibas vestido de Indiana Jones y
No, vestidos del Atleti. Y dijimos, como creo que no vamos a ir, vamos a animar al Atleti. Y nos decían los del Barça, pero si es del Barça, no, del Atleti. Pero ni se ha animado al Barça, no, al Atleti. Y, pero si no juega, eso es lo de menos.
¿Y estuviste
ahí? Sí, muy seis bien. Tíos.
Bueno, ¿y qué se te había ocurrido?
Bueno, se me había ocurrido... que ya que nadie va a recoger los premios, telepremio. Como teleticha, hoy telepremio. Te llevo el premio a casa. Ahí hay un dinero, ¿eh?
¿Tú crees?
Ahí hay un dinero. Joder.
A ver.
Solo, a ver.
¿Cómo se diga?
El Dylan, los Coldplay. De Coldplay, Marotos de la Moto. Es que, vamos, y son un montón. Si es que son un montón.
Tres.
¿A poco te sale? ¿A poco te sale?
¿Qué?
Bueno, martes 13 de diciembre. Quedan 18 días para terminar 2016. Te lo digo por si no lo había pensado.
Es verdad.
Y no hay forma de tener un programa de la tarde de COPE tranquilo. Hoy lo primero que has contado a la audiencia, a eso de las 3:01, ha sido, con tu característica alegría, la noticia de una pérdida.
El dato, la demografía en España. Perdemos 72 habitantes al día. Miguel Palazón.
Por favor, señora, ha visto a un niño solo, así como perdido.
Ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado.
Y allí venimos.
Y tampoco estaba.
¡Chencho!
La Navidad es el día de la marmota.
Qué peliculón.
Sí, señor. Perdemos gente. Y a puños, además, a puñados. De hecho, por un momento, me ha recordado a Lobatón con su quién sabe dónde. Aunque si hablamos de interrogantes, Ángel Espósito, todavía nos preguntamos cómo puede haber un lerdo que confunda un desfile de moros y cristianos con una marcha alemana antimusulmanes. Pero lo ha habido, un youtuber. Al menos esto le ha servido al grupo fiestero Soberana Orden del Temple de Caravaca de la Cruz a aprender idiomas. ¡Ojo a cómo se ha despedido al que has entrevistado!
Salvador Gómez, miembro de este grupo fiestero y por un ratito, pa' cuatro colgados, alemán. Salvador, que gracias, amigo. Divertiros.
Auf Wiedersehen.
Chao.
¡Ahí estamos! ¡Auf Wiedersehen! Oye, lo ha clavado además, ¿eh?
De todos modos, si a alguien se le ocurre que con la imagen de estos desfilando moros y cristianos se puede dar miedo a alguien...
Pero
es que es todo absurdo completamente.
Que en Hollywood, en Misión Imposible, mezclaron la Semana Santa con las fallas y con los Sanfermines.
Sí, o sea, y aparecían por Sevilla corriendo los toros.
Claro, pero entonces, bueno. Por eso te digo. Bueno, se han tomado con humor que un popular youtuber haya cometido tal error. Esperemos que rectifique, cosa que ya no le podemos pedir a un grafitero que en el año 1853 escribió su nombre en la fachada rica de la Universidad de Salamanca. Para entendernos, la de la famosa rana. Aunque al menos conocemos su identidad. Bueno, o igual no conocemos su identidad.
Bueno, vas a ver, lo que se ha encontrado es en definitiva un sillar donde aparece grabada un nombre, aparece grabado N. Mendívil y 1853, un alumno de tercer curso de la Escuela de Arquitectura de Madrid.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
¿Ves? A saber.
Te recuerdo que dentro de un rato voy a cenar con el hijo de este señor.
Entonces, ¿sí? Es muy, sí, un beso, es muy posible, Felipe, un beso a Juan Carlos.
Le digo algo.
A los reyes no se les besa.
si me dice algo... La
última... Se le saluda. Perdona, Mecane, por
la,
favor.
La última vez que estuve con él...
Que esto no es el Rey León.
La última vez que estuve con él me dijo, ¿cómo te lo pasas? ¿Le digo algo si me pregunta por lo del lo siento mucho de tu parte o...?
Que si eso le veo en Navidad, en la tele, digo.
En la tele, sí. Nochebuena.
Es que no tengo confianza con ellos, nunca ya. Me han invitado.
No, a ver qué me dicen. Sigue.
A la zarzuela. Bueno, no te acostarás sin aprender en la tarde de COPE una cosa más... Sea la gracia de un estudiante en el siglo XIX o un dato que nos ofrecen unos científicos. Han calculado el peso, ojo al dato, de todo lo que el ser humano, o sea, nosotros aquí presentes y todos los que hacéis por ahí, hemos puesto encima del planeta Tierra.
Casi todo lo hizo uno de Bilbao.
Sí, tenía un día tonto, hizo mudanza y era todo.
Lo del trasero.
Bueno, pues, mira, mejor que los griegos, que lo dejan todo roto. El ser humano, ¿qué es lo que ha puesto encima del planeta? Pues un montón de cosas. ¿Cuánto pesa? Pues lo han calculado. Y ojo que es mucho, pero la Tierra ya estaba llenita... Cuando llegamos a conocerla, ojo, que quede muy claro, ¿eh?
La Tierra pesa unos 6.000 trillones de toneladas métricas.
Claro, tú la miras como diciendo, es que ya eres grande.
Una barbaridad, evidentemente. Pero de esos 6.000 trillones, 30 billones de toneladas son debidas a lo que hemos fabricado los seres humanos.
¡Estoy súper gorda!
Eso es la Tierra, declaraciones de la Tierra, está de los nervios... Porque se acaba de descubrir... Es que es una grosería decirle lo que pesa la pobre Tierra.
Billones,
billones, billones. Sí, aparte que yo ya me pierdo.
Aparte, yo, más allá de que sea verdad o no, ¿para qué?
Pero que los científicos... Hay científicos que pierden mucho el tiempo. Ligan poco. Tú ten en cuenta que ligan poco.
Esa es la clave.
Así no pesamos,
John. No, si yo científicos amigos no tengo. O sea, a ver si me entiendes.
Ojo, ¿entiendes? Salvo Jorge Alcalde.
Eso es.
Tampoco va a tener.
Y tampoco hemos tomado muchas cervezas con él.
Pero vamos.
Nos tiene miedo. Pero bueno, en fin, total, que tengo...
En tota.
Que ya tengo un dato para chulear esta noche por ahí. Lo mismo los ultras del metro de estación y estación. Y hablando de chulear, qué bonitas han quedado las felicitaciones navideñas de los líderes de la cadena COPE.
¿Te ha gustado?
Bueno, una cosa...
Tenemos más para, pelos de para Nochevieja y para Reyes. Hay
escarpias.
Más.
Sí,
distintos modelos.
Yo tengo uno tuyo. Tengo uno tuyo, pero yo le he preferido cambiarlo un poco. Para darle un aire más tuyo.
A ver...
Entonces, más o menos, en resumiendo, la felicitación de Ángel Expósito sería así.
¿Cómo vivo el Día de Reyes? Bueno, con ilusión.
Son las 5, las 6 en Canarias.
Con ilusión y con recuerdos, porque, claro, tengo la suerte de poder recordar aquel tanque en aquel pasillo de Cuatro Caminos.
Aquí está el tanque Klim Lanzaventosas. Dispara certeramente.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Ángel Expósito la vive contigo.
Volvemos a casa desde Bagdad. Estamos en este instante en algún punto entre Irak y España.
Este sería tu resumen.
Tu resumen del año.
Sería este. Lo raro es que lleguen los reyes y digan, joder, no te vimos en Madak.
Anda.
¿Qué es lo raro?
Haberte venido con nosotros.
Porque vienen de por ahí, no lo olvidemos.
Sí, más o menos.
Bueno, cerramos la tarde y atamos el lazo del programa con un cumpleaños. He de decir que nuestra compañera Nekane está desolada. Yesui desolé y ella también. Porque acaba de descubrir que es un año mayor que Taylor Swift, que cumple hoy 27 añitos.
Y aquí estamos.
Y ella está forrada y ella no.
No te preocupes.
Pero ya hemos decidido es más infeliz que todos nosotros.
No, quepa duda.
Es infeliz.
Tú metes tú en el rollo, a mí que me cuentas.
Es infeliz, de verdad. No lo aguantan los novios. Por algo será.
¿A quién?
A Taylor.
Ah.
No. No, déjale.
Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. Chicos, me voy a poner de mocking.
Ah, ¿te vas a poner de mocking?
Ay, pues, elegante.
¿Podemos sacarte foto?
No.
Joder.
Mientras me lo pongo.
Tío, esto.